En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta última edición del verano. Nosotros no nos hemos movido, pero es la última edición del verano. Y bueno, y tenemos muchísimos temas, aunque no se lo crean, porque aunque parece que ya lo de las elecciones empieza a ser ya un canteo, a nosotros nos importa mucho el asunto de la financiación autonómica. Ayer tuvimos que escuchar a la ministra portavoz en funciones, no sabe, a ver si de verdad... Bueno, a veces piensa uno que no se vaya porque la de tardes de gloria que nos ha dado, pero no, mire, no, porque es que igual te dice que no pueden hacer esos pagos a las comunidades autónomas, porque no hay presupuestos, como dicen que están buscando fórmulas, pero ¿en qué quedamos? Luego hay un informe que no es informe, que no sabemos, que era por mensaje, que era por escrito, que era por teléfono. De verdad, que es un tema muy serio. O sea, han estado ustedes un año haciendo decretos para cualquier cosa. Cuando no se puede hacer un decreto, excepto si es para una cosa urgente, oiga, pues qué cosa más urgente que las comunidades autónomas reciban un dinero que no es para, como decía Ábalos, para bajar impuestos, ¿no? Es que hay que pagar la sanidad, la educación, en fin, la dependencia, todo eso que les preocupa tanto a los socialistas, pero que ahora resulta que no pasa nada si no se les da el dinero. Oiga, pues o buscan fórmulas o no se puede. Las dos cosas al tiempo es muy complicado. Y sí se puede. Porque si ustedes le preguntan a la abogacía del Estado solamente una cosa, no, oye, vale, no se puede, pero hay algunas otras fórmulas, pues la abogacía del Estado le contesta, no se puede, que es lo que pone al final del todo, del famoso documento. Conclusión única, en funciones no lo pueden hacer. Bueno, no pueden hacer esa fórmula, pero hay muchas. Le pueden dar un crédito, le pueden anticipar por meses, en fin, no un pago único, sino en varios, un decreto ley incluso de medidas urgentes que sí que lo pueden hacer, en fin. Bueno, vamos a hablar de eso porque, claro, las comunidades autónomas, ya da igual las del PSOE, las del PP y todas, están que trinan porque, claro, no reciben, van a recibir un dinero con el que primero ya habían hecho sus cuentas y que les tampoco pueden hacer las cuentas del que viene. Y luego vamos a hablar de algunos datos que conocemos que no han sido tan malos como podríamos esperar, pero otros malísimos, malísimos. O sea, la venta de coches en agosto ha caído casi un 40%. Y otro, mucho más importante, que hemos pasado de tener superávit por cuenta corriente, la cuenta exterior de España ha pasado de tener superávit a, en un año, a un déficit de 1.200 millones, que es lo que saben hacer los socialistas. Así que vamos a hablar de esto y muchas cosas más.
Economía para todos, con Carmen Tomás.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi.
Esto es para animarnos, porque es que lo de los socialistas, donde
para acordarnos de Macron,
donde hay un más, ponen un menos. O sea, es que no hay forma, macho. Bueno, Israel, muy buenas.
A la paz de Dios, que es el último programa del mes, pero no por ello peor que otros, no. Que otras entregas.
Va a ser estupendo.
Eso, por eso te digo.
Va a ser estupendo. Y también está Manuel Llamas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que es un clásico ya en este programa y al que le damos también la bienvenida, que ya se incorporó hace mucho. Ya a Manu ya se le han olvidado.
¿Dónde quedó el verano ya? A mí ya se me quedó, vamos,
sí,
lejísimo.
Sí, sí. Israel, como va salto de mata, pues nunca sabes si vas o vienes.
Allá donde está el dinero, fundamentalmente, doña Carmen. Trato de estar siempre, como buen medio judío.
Bueno, esta semana se ha hablado mucho. Ya hicimos algo la semana anterior porque había estado en esta casa con Luis Fernando Quintero, el flamante consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Laschetti, y ya había lanzado la primera andanada. Ha dicho, oiga, que el dinero que nos deben, ¿qué pasa? Y claro, pues esta semana han saltado varios como bulldozer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, como siempre, pues si mientes, ¿sabes? Pues las mentiras tienen las patitas muy cortas. Y le ha pasado a la señora Montero Chiqui que mintió. Dijo que había un informe, que luego no estaba, que sí que estaba, que no sé qué, y la ha liado parda. Claro, porque ahora al final, pues la quieren reprobar, quieren que vaya al Congreso, ¿dónde está el famoso informe? ¿Qué dice ese famoso informe? Por el cual se supone que la Abogacía del Estado dice que un gobierno en funciones no puede transferir a las comunidades autónomas el dinero que se les debe de los atrasos, porque tampoco es que estemos hablando de una financiación nueva con cargo a unos presupuestos que no existen, sino cosas que ya son pagos anteriores. Y hay varias teorías que pongo encima de la mesa. Bueno, como les decía la ministra portavoz ayer, dijo que no y que sí, o sea, todo a la vez. Que no, pero están pensando fórmulas. Entonces, o no se puede o hay fórmulas. Y es que hay fórmulas. Entonces, voy a poner encima de la mesa vuestros un informe que yo, ese sí que lo he visto, que dice que si estos pagos, estos atrasos están en el anteproyecto de una ley de presupuestos, que aunque luego no se apruebe, es suficiente para que esos pagos se liquiden. Dos, que se puede hacer un préstamo a las comunidades autónomas, por supuesto, gratis, a tipo de interés cero, unos con los adelantos esos que se les deben. O tres, por partes. Oiga, ahora no podemos hacer todo el pago, pero vamos a darles ahora, en estos dos o tres meses, pues X, pasado mañana tal y cual. E incluso, ya en tirando toda la carne en el asador, incluso se puede justificar que es algo necesario, o como dicen los decretos leyes, o los reales decretos leyes,
cuestiones de extrema necesidad.
Extrema necesidad. O sea, podemos darle dinero a la Amazonia, que me parece fenomenal o no, eso ya es discutible, pero pueden decir algunos, pues el dinero para la Amazonia. Vale, o sea, hay dinero para la Amazonia, pero no hay dinero para las comunidades autónomas españolas. Entonces, como que no tiene mucho sentido cuando hemos estado viendo pues muchísimos decretos que de urgencia tenían, vamos, lo que yo de monja.
Los viernes sociales, los famosos viernes sociales.
Que antisociales, que decíamos.
Estuvimos meses con los viernes sociales y era cada Consejo de Ministros una retahíla de medidas populistas, despilfarro de dinero público, etcétera, para comprar votos. Que, por cierto, a mí me parece trágico desde el punto de vista institucional que los consejos de ministros se hayan convertido en mítines de partido, que es lo que protagoniza CELA viernes sí y viernes también.
Cuando se la entiende.
Bueno, porque es que cuesta, a veces no se entera cuesta, ni ella cuesta. Lo que pretende decir. La cuestión es que el problema este concreto. A ver, ¿es posible liquidar las entradas a cuenta o no? El gobierno en funciones del PSOE se escuda en dos factores. Uno, no hay presupuestos generales del Estado, por lo tanto, si hay una partida, si tú quieres liberar una partida y no está contemplada a nivel presupuestario, ahí tienes un problema, porque esa partida debería estar recogida en el proyecto de presupuestos o en la ley de presupuestos, que es la ley más importante de cada ejercicio. Además, no es un gasto menor, estamos hablando del orden de 7.000 millones de euros. Segundo factor al que se agarra el gobierno del PSOE, pues que es un gobierno en funciones y que, por lo tanto, tiene las manos atadas para poder disponer libremente del gasto. Y es que, según la ley, un gobierno en funciones no tiene capacidad suficiente como para disponer de gasto público, para aumentar el gasto público en partidas que no están contempladas, porque eso pondría, de alguna forma, pondría en aprietos al gobierno entrante. No deja de ser un gobierno en funciones que tiene las competencias muy, muy estipuladas.
Pero eso no vale.
Se agarra a eso. Ahora, ¿hay vías para evitarlo? Para empezar, el propio presidente del gobierno ha reconocido que podía haber liberado esas partidas antes de las elecciones.
Eso, por supuesto.
Y no lo hizo. Entonces, aquí estamos jugando. Desde el mes de enero hasta el 28 de abril, el gobierno pudo decir, oiga, les debo 7.000 millones de euros. Aquí tienen los 7.000 millones porque yo no sé qué es lo que va a pasar en las elecciones. Yo no sé si voy a ganar, no voy a ganar, si va a haber gobierno funciones o no va a haber gobierno funciones.
Pero dice, si gano, presiono a Pablito
Exacto.
Casado para que me dé el apoyo porque yo soy Pedrito el Guapo.
Esa es la primera. Luego, la segunda, en línea con lo que estabas comentando tú, Carmen, quizás la más evidente. La más evidente es la vía del decreto ley. La vía del decreto ley, con un gobierno funciones y sin presupuestos, es una vía complicada. Pero, y aquí está la clave, si tú cuentas con el respaldo del el Parlamento, es que el Parlamento ya está constituido,
claro,
ya está formado. Ajá. Si tú ese Real Decreto lo llevas al Parlamento y el Congreso lo convalida, pues automáticamente entra en vigor. De tal forma que hay vías legales para liberarlo. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente lo utiliza como arma arrojadiza, como arma de presión a nivel político, para de esta forma, oiga, yo no puedo hacer nada, apóyenme ustedes, que de esta forma libero los recursos.
Una cosa, yo el jueves por la noche en el programa de Herrero No es por nada, pero comenté, porque me lo habían comentado, lo de la posibilidad del crédito. Ayer el Partido Popular dijo que esa fórmula es también viable. O sea, oiga usted, conceda un crédito extraordinario a las comunidades autónomas por el dinero que se les debe. Pero bueno, ahora tu opinión, Israel, y ahora os digo de dónde he sacado yo que el anteproyecto, o sea, si está en el anteproyecto, la ley es, o sea, es ley.
En línea, lo primero de todo, en línea con lo que dice Manuel, una técnica más para ganar las elecciones, para tratar de llevarse el gato al agua y de utilizar, digamos, todo el andamiaje institucional en beneficio propio, que tampoco es una cuestión que a estas alturas del partido nos llame mucho la atención. Luego, te decías, Carmen, como siempre, una cuestión que también es importante. Un informe de la Abogacía del Estado, que hay algunos medios de comunicación ya abiertamente, recuerdo sin ir más lejos, el diario ABC, que afirman que tal informe se ha elaborado ad hoc para tratar de justificar toda esta situación. Y por eso hay gente que ya empieza, oiga, ¿me puede usted enseñar ese informe en el que se basa? No vaya a ser que lo hayan ustedes cocinado y maquinado, que sería una más del doctor extraño, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, recordar que efectivamente estas fórmulas de presión a veces llaman un poco la atención porque hasta donde yo sé creo que hay más comunidades autónomas gobernadas por el PSOE que por el PP a día de hoy. Por tanto, la presión que estás ejerciendo con estas decisiones extrañas pues afecta sobre todo a tu bancada y a tu gente, ¿no? Que a lo mejor dice, oye, esto que estás haciendo...
Y a mí, Plin.
Ya, bueno, a mí, Plin, bueno, bien, sí. Pero claro, que el líder carismático dice, oye, que se supone que eres de los nuestros, ¿no? Y luego, por último, ahondar también en las cuestiones que habéis dicho, ¿no? Llama profundamente la atención que cuando tú has hecho de la gobernanza por decreto ley tu modus vivendi y tu forma de funcionar, que ahora te rasgues las vestiduras y diga, hombre, es que esto no se puede hacer. Dices, macho, pero si tienes un presupuesto a los generales del Estado, absolutamente que van a pasar al récord Guinness como los más longevos y encima sin visos de que saques otros nuevos. Y luego encima...
Le van a hacer un marmoleo.
Claro, dices, oye, no se me ocurre una cuestión de más extrema necesidad que esta. Además, como te dicen, ya lo podía usted haber hecho. Bueno, pues ya que aprieta la frenada, por lo menos libera recursos para que esto se vaya moviendo, que también estamos diciendo, incluso en este programa, oiga, señores, que vienen curvas, que la cosa está complicada, facilite todo esto, mover el braserillo y que haya dinero corriente y tal, ¿no? Bueno, la gente está ahí acogotada y no recibe esos fondos que, como hemos dicho, a diferencia del señor Sánchez, no van a ser para cuestiones electorales, sino para gasto corriente, incluso algunos anticipos que ya se han realizado.
Y luego, sobre todo, de tener que escuchar al señor Ábalos dirigirse a la Comunidad de Madrid y decirle, mira, los que quieren bajar impuestos pidiendo dinero, pero qué manera de engañar a la gente es esta, o sea, pero que no me haga usted aquí de
no,
trilero,
pero
es trilerismo puro.
Es la técnica de Zapatero, de yo anuncio y luego lo pagas tú, ¿no? Es decir, yo, ustedes hagan
los
gastos.
Le echaban cara,
sí.
Dice, ¿cómo es posible que ustedes digan que van a bajar impuestos si están pidiendo dinero?
Claro,
pero que es un
usted,
dinero del año 2016.
Porque ese es un dinero que usted me debe a mí, que yo gasté para las cuestiones que a mí me competían y que usted, Estado, ahora tiene que revertir o devolver, ¿no?
Para empezar, las entradas a cuenta no es un dinero que estén solicitando las comunidades autónomas porque, oiga, es que vamos escasos de recursos y, por lo tanto, présteme usted más dinero. No. Es que forma parte del funcionamiento, del engranaje del propio sistema de financiación autonómico, que es muy sencillo. Es decir, las comunidades autónomas elaboran los presupuestos año a año. Y como cualquier presupuesto, lo tienes que elaborar en base a una previsión de ingresos. ¿Cuál es el tema? El tema está en que las comunidades autónomas solo recaudan una parte de sus ingresos mediante impuestos propios. Pero hay otro tipo de impuestos, impuestos cedidos, etcétera, que solo recauda el gobierno central. Entonces, para tú poder calcular los ingresos realmente no los estás calculando tú, los tiene que calcular el gobierno central. Necesitas que el gobierno central haga una previsión de ingresos para que diga, oiga, a usted le corresponde tanto, este año vamos a ingresar tanto, vamos a repartir el dinero entre las comunidades autónomas y a usted le va a corresponder tanto. Entonces, a partir de ahí, cada comunidad autónoma elabora sus presupuestos en base a esos ingresos. Pero no sabes realmente cuánto se va a recaudar a lo largo del año. Por lo tanto, hay que esperar 2 años para saber si se ha cumplido esa previsión de ingresos o no. Si se cumple al alza, es decir, si resulta que a ti te prometieron 100, pero has recaudado mucho más y resulta que el gobierno ha recaudado 120, te tiene que corresponder los 20 adicionales. Y si resulta que es al revés, como pasó durante la recesión, que resulta que tú prevés 100, pero finalmente se desploma la recaudación por culpa de la crisis y recaudas 80, la comunidad autónoma tiene que devolver al gobierno central lo que ha ingresado de más. Pues bien, ¿qué es lo que pasó en el año 2017? Que el gobierno hizo una previsión de ingresos de 100 y resulta que recaudó 110. Y entonces ahora a las comunidades autónomas les corresponde recibir lo que realmente estipula la ley, que son esos 10 adicionales. Por lo tanto, como dice Ábalos, no, es que están pidiendo dinero. No están pidiendo nada. Están exigiendo que el gobierno central cumpla con lo que establece la ley y que, por lo tanto, libere unos recursos que no le pertenece al Estado, sino que le pertenece a los gobiernos autonómicos.
Vale, os quiero decir una cosa. Esa ley, ese mecanismo al que yo hacía referencia, que es el del anteproyecto, que puede sonar muy raro, pero hay una ley de 2009 que marcaba que la actualización de las entregas a cuenta se produce en el momento en el que el Gobierno aprueba el anteproyecto de presupuestos generales del Estado del año siguiente. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó su proyecto de presupuestos de 2019 en enero de ese año. Entonces, claro, esa ley no previó que si no se aprobaban los presupuestos, no salían adelante, como pasó, pues, ¿qué ocurre? Entonces resulta que hay una disposición en ese artículo, el 11.2, que dice que la actualización contenida en el anteproyecto está vigente, aunque la abogacía del Estado abunde en que se circunscribe a la... ¿Por qué? Porque esto no es la pregunta que le ha hecho la ministra. Es que por eso dicen que el informe es ad hoc, porque la pregunta que le hace no es para que ande metiéndose en berenjenales. Sencillamente le diga, un gobierno en funciones, que es la pregunta, ¿un gobierno en funciones puede hacer esto? Entonces la abogacía del Estado te dice, no, un gobierno en funciones, que es la conclusión del informe, es conclusión única, un gobierno en funciones no puede hacer eso. Ya. Pero es que sí puede, porque hay una ley que dice que la actualización se produce en el momento en el que el gobierno aprueba el anteproyecto, que lo aprobó en Consejo de Ministros.
Está en vigor, por lo tanto.
Entonces, sí. Por lo tanto, está en vigor.
Pero que en cualquier caso lo que hay que trasladarle a la gente que es que esto no es para teóricamente, ¿no? Para montar fiestas ni siquiera un escenario preelectoral. Esto es para hacer frente, como explicaba Manuel, a cuestiones que ya se han abordado y que es una deuda que da. Y que te digo también para no mezclar cosas, porque vienen, como siempre, la Generalitat de Cataluña, la primera que se pone, oiga, que usted me debe... No, perdón, hemos hecho los cálculos bien y esto tienen que ser transferencias finalistas para las cuestiones abordadas, no para que empiece usted otra vez a darme la matraca o con este dinero que me está pidiendo montarme un Super 1 de octubre venidero o un 11 de septiembre también divertido, ¿no? Sino que es que está esto, en fin, por pura lógica, claro que un gobierno tiene margen para hacer frente a cuestiones, como decimos, de extrema necesidad, que es que son las que estamos aquí abordando, ¿no?
Y sobre todo que lo ha hecho en un montón de ocasiones. Pero bueno, esto lo que pasa es que vamos a ver en qué queda, porque si al final hay elecciones y vuelta el mecanismo a empezar y ya no hay ni gobierno, ni hay congreso, ni...
¿qué ha decir? Ha dicho, solución hay...
Faltan 23 días, ¿eh? O sea, o 23.
Sí, pero ayer Ábalos ya dejó caer que...
Vale, pero como te digo, mientras estén los 23 días estos de este gobierno en funciones, si el informe famoso no tal, no aparece, o hay otra interpretación superior, a lo mejor se les puede azuzar a estos para los propios suyos, que le digan, oye, macho, por lo menos resuelve esto, no vaya a ser que perdamos las elecciones, que esa es otra.
Los suyos están muy calladitos, pero fíjate que
pero Valencia, Valencia sí que levantó la voz.
Sí, pero vamos, el resto más se mantienen bastante callados. De todas formas, solución seguro que han encontrado, porque la propia ministra Montero ha dicho que están barajando distintas opciones, pero en todo caso acaba de aseguró ayer, que antes de fin de año se repartirían los 7.000 millones de euros pendientes. Por lo tanto, que asegurar que vas a repartir el dinero sin tener clara cuál es la fórmula, evidentemente que ya saben cuál es la fórmula. Lo que pasa es que no la quieren aplicar. No la quieren aplicar. Esa es la realidad.
Porque están utilizándolo como arma para ver si al final le doblan el brazo a... Le doblan el brazo cuando ya queden 24 horas para el día 23.
Porque si no consiguen doblar el brazo, ¿qué hacen, Carmen? Una mascleta del día antes de decir, bueno, pues como vamos ya a elecciones y ya no hay tu tía, que sepan ustedes que este enchufe se lo ha hecho el PSOE.
Sí.
Claro, es que si no, no sé muy bien.
En fin, bueno, vamos a les voy a contar la noticia de la semana de Telefónica y luego vamos a hablar de esos datos que, bueno, hay alguno bueno, como el del consumo privado, que parece que ha tirado y tal, pero sin embargo otros malísimos, malísimos, malísimos.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Por ejemplo, uno malísimo es el número de hipotecas sobre viviendas, que ha registrado en junio la mayor caída del año. Se han cerrado prácticamente 30.000 operaciones, que es un 2,5% menos que en el mismo mes de 2018. Con este retroceso interanual, la firma de hipotecas sobre viviendas regresa a terreno negativo después de un fuerte incremento superior al 11% que había experimentado en mayo. Por comunidades autónomas destacan Andalucía, Madrid y Cataluña. El importe medio fue casi de 120.000 euros y el tipo de interés del 2,57%. Las hipotecas a tipo variable, por cierto, superan ya en tan solo 10 puntos a las que se cierran a tipo fijo.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, yo no sé a vosotros, pero a mí ya lo de que si los da hay un dato bueno, otro malo, vamos a ver, ahora lo vamos a hablar, pero aquí la cuestión es que no hacemos nada, o sea, ni para los buenos ni para los malos. El caso es que estamos parados, atados de pies y manos, estamos viendo cómo continuamente en otros países se están intentando mover con anuncios, con medidas, tanto China, Estados Unidos, Alemania. Todos están revueltos, o sea, están viendo qué pueden hacer para mitigar lo que puede ser pues una recesión o una desaceleración fuerte pues en un año, en año y pico. Y aquí, pues nada, aquí seguimos que todo fenomenal, que vamos a revisarla. Es verdad que han dicho que iban a revisar y todavía estamos esperando, porque esto fue hace ya como 3 semanas. Vamos a revisar la previsión de crecimiento, pero no acaban de arriesgar, ¿no? Porque es que es un riesgo. Porque, claro, te puede venir un dato de consumo privado un poco mejor, pero luego te viene uno de venta de automóviles, que es uno de los grandes sectores de este país, donde están 2 millones de personas entre puestos directos, indirectos y empresas auxiliares, y te bajan las ventas un 40% en agosto, o sea, el 38%, para ser más exactos. Y te viene el dato del déficit de la balanza exterior, o sea, de la cuenta exterior, que esto es por donde empezó todo. Y ya hemos pasado de superávit a déficit.
Sí, es la digamos que uno de los grandes problemas estructurales de España es la falta de competitividad. En los peores momentos de la burbuja, cuando pensábamos que todo iba bien, había un indicador del que nadie alertaba que ponía en evidencia que eso era insostenible.
Manuel Pizarro.
Bueno, de los pocos que alertaban.
De acuerdo.
Con sentido.
Decían, ¿qué? Decía la gente, ¿qué?
Con sentido, que era el déficit por cuenta corriente. El déficit por cuenta corriente es la balanza de pagos en España, llegó a alcanzar el 10 puntos del PIB al año. Eso significaba, para que nos entendamos, que los españoles, el conjunto de la economía española, gastaba 100.000 millones de euros más de lo que ingresaba o de lo que generaba. Por lo tanto, se estaba viviendo por encima de sus posibilidades. Es decir, teníamos que pedir prestado para poder acometer todas las inversiones aquí en este país y poder mantener nuestro nivel de vida, nuestro nivel de consumo. No solo no nos llegaba con nuestro propio ahorro, sino que teníamos que pedir dinero prestado al exterior, es decir, a bancos extranjeros. Consecuencia, un déficit de 10 puntos de PIB cada año, y eso acumulado año tras año, pues llegamos a acumular una deuda exterior absolutamente escandalosa, de las más altas del mundo. Consecuencia, eso era síntoma inequívoco de falta de competitividad, síntoma inequívoco de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. El hecho de que ahora se vuelva a registrar déficit por cuenta corriente es un nuevo toque de atención, porque durante los años de recuperación y cuando estalla la crisis, los años posteriores, lo que sucedió fue lo contrario. ¿Y qué pasó? Que las empresas españolas, en lugar de centrarse en la demanda interna, empezaron a abrirse al exterior y empezaron a abrir mercados y empezaron a exportar. Y el aumento de las exportaciones y nuestro menor nivel de importaciones, manteníamos un nivel de austeridad, familias y empresas estos años han hecho un ejercicio de austeridad, es decir, no han gastado más de lo que ingresaban, como consecuencia hemos empezado a registrar superávit exterior. el hecho de que ahora volvamos al déficit es mala señal y es síntoma, pues, de esta tendencia de los últimos trimestres, de que por mucho que el gobierno diga somos la Champions League y España crece el doble que la zona que la media de la zona euro, pues a mí que España crezca más que la zona euro no me dice absolutamente nada.
Sí, lo que pasa es que, Manuel, siguiendo el planteamiento que haces, que es exactamente así, lo que pasa es que, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que en España, digamos, consumimos, el consumo interno se está mejorando y está repuntando de alguna forma, y sin embargo las exportaciones son las que de alguna forma están penalizándose porque, como venimos contando, bueno, pues Alemania ya no tira como antes, y luego sería engañarle a la audiencia si lo comentamos, pues efectivamente, que como hemos dicho aquí, la crisis comercial que mantienen, está por ver si finalmente resuelven, Estados Unidos contra China, es evidente que la que estamos pagando el pato fundamentalmente es Europa, ¿no? Y por ahí viene un poco la cosa. Si a eso le sumamos, a esa incertidumbre grande, el Brexit, que ya está aquí, prácticamente, también lo hemos venido contando, porque además de la mano del magnífico muchacho este de Boris Johnson, que
tan alocado como su melena,
que eso te iba a decir. Sí, bueno, y como según algún actor, como también sus aficiones de la entrepierna y tal, ¿no? Lo vamos a dejar aquí y tal.
Entonces, déjalo, que luego el sábado sabadete.
Exacto. Entonces, bueno, pues todas estas cuestiones tal. Hay también un proceso, hay algunos que dicen que estamos asistiendo también a la italianización de la economía española. ¿Qué significa esto? Pues que parece ser que la economía empieza a ir por un carril al margen de lo que hagan nuestros políticos, que es lo que pasa en Italia, por eso más o menos ese país funciona. Pero claro, sí que es cierto que yo creo que, aunque sí parece que vamos hacia esa italianización, todavía la gente queda un poquito ensimismada con lo que hacen los políticos. Y lo gordo, tú lo apuntabas, Carmen, la compra de coches, tema de viviendas, es decir, las grandes decisiones de consumo, la gente dice, oye, espérate un poquito a ver qué es lo que va a hacer don Pedro, qué va a pasar, si al final se alía con Podemos, a ver qué... Pues claro, también es importante, es que aquí lo hemos dicho muchas veces, oiga, si alía usted con filocomunistas o con gente que plantea unas cuestiones que son absolutamente contrarias a Bruselas, va a tener un problema grave, ¿no? Más allá de las discusiones y de las tensiones entre el señor Ábalos, Noelia Vera o quien esté en cada momento de turno. Por tanto, concluyo diciendo que sí, también lo hemos dicho muchas veces, nos ha llamado y nos preocupa profundamente cómo, avisándote todos los trompetistas, oye, que vienen curvas, que la cosa está complicada tal, usted, gobierno, no se esté ocupando más que de decirle a unos que no van a entrar en su gobierno, que tal, en vez de andar tomando decisiones que son mollares y que son importantes.
Bueno, está,
¿no?,
gastando el tiempo en estas reuniones con más de 300 colectivos, más de 300, o sea, es que alucinas. Sí. Y elaborando ese documento de 300 medidas que nos va a tirar a la cabeza el próximo martes, sí. Veremos de qué forma, porque no sabemos todavía si va a haber rueda de prensa, si va a haber preguntas y qué tocho es, porque yo todavía tengo el tocho de las 100 medidas de Sebastián, lo tengo ahí en mi biblioteca, y tenía tres dedos, sí, y eso que era nada más que, sí, que vamos,
eso,
que...
Eso está pidiendo chimenea, ¿eh?
Sí, sí, está pidiendo chimenea, pero lo tengo para como comprobante de que la cantidad de folios que se pueden llenar sin decir nada, o sea, es puntito, vamos a intentar que baje el precio de la luz, punto.
Fantástico, se acabó.
Otro, 300, entonces claro, pero si 100 ocupa tal, joder, el de 300 nos va a caer un ladrillo encima.
Yo tengo que confesar a la audiencia que tengo la Kelly Finder, esas las zapatillas de la...
de la otra.
Sí, por eso, que también está muy bien. Vamos a hacer un museo de los horrores, ¿eh? De cositas que no han valido para nada, las soluciones habitacionales, todas esas cosas. Que está muy bien.
La bombilla Sebastián, ¿os acordáis de la campaña magnífica?
Que se quedaron en correos.
Se quedaron en correos. Las bombillas de Sebastián repartiendo bombillas por toda España.
Igual eso. Por esto nos llaman machista. Yo ahora con lo de las Aído y las Pagines, que me ha tocado hoy estar en una tertulia y lo he comentado, digo, oye, si yo digo que Beatriz Corredor, la exministra de Vivienda, todos los días en plena burbuja salía y decía a los españoles que se compraran una casa.
Eso fue gravísimo.
¿Eso es machista?
Eso fue. Bueno,
no, pero claro, es machista.
Que no tuvieran miedo, decía. Que no tuvieran miedo,
claro,
que va a seguir creciendo.
Tienes que recordar que era registradora de la
comprar,
propiedad.
A comprar, a comprar. Bueno, ¿y a mí qué?
La muchacha quería darle cuartelillo a
sus colegas. Pero vamos a ver, sale la ministra y te dice, cómprense usted de casas, pues la gente le hace caso. Y luego, ¿qué pasó? Que la perdieron. ¿Eso es machista? Porque ya puestos, tampoco se puede decir que Sebastián nos metió en un tinglao con las renovables.
Se lo ha reconocido él en
la tele. Las bombillas se quedaron en correos, que eso no había quien lo sacara de allí. La pasta que nos costó. Las vacunas de Trinidad Jiménez, ¿os acordáis? De la vacuna
de la gripe A.
Que compró 20 millones de
una
dosis.
Auténtica barbaridad. Y luego
y se quedaron
gripe
ahí.
A, ni gripe A, no, ni gripe B, vamos.
Pero o sea, las pagamos y se quedaron
claro,
ahí las vacunas.
Y tanto.
¿Eso es machista? Bueno, pues entonces es que ya no se puede decir ni sí se puede. Se puede criticar y se puede decir que esa bazofia que nos van a presentar el martes no tiene ningún sentido, porque eso lo puede hacer un niño que le pones, venga, 300 cosas que se te ocurran que se pueden hacer y tal. Y te salen las 300. Que oye, yo si soy alguna de esas asociaciones que he ido, que son más de 300, sí, y las medidas son 300, y ni siquiera me pone una... Oye, pon una por colectivo, por lo menos.
Las reuniones con las asociaciones también han sido selectivas. Es decir, mírate con
o
quién...
Fíjate si hay colectivos que aún así se han reunido con 300
y sus asociaciones.
Efectivamente. Fíjate cómo, por ejemplo, con la de víctimas de terrorismo no quiere saber nada.
O la Guardia Civil.
Claro, hombre, no. Dice, oye, ¿y qué pasa con la equiparación salarial? Pues no, eso ya vendrá otro.
Por desgracia, comentáis el tema del bloqueo político y la falta de gobierno, que no se hace nada, etcétera. ¿Cuánto tiempo llevamos así? Es que llevamos, que yo sepa...
¿Un año?
¿Cómo? Sí, y bueno, si contamos también el gobierno 2015. Débil... Gobierno débil de Rajoy, casi 4 años.
Reformas, desde la reforma laboral,
2013.
La ley de estabilidad presupuestaria...
Y la reforma de las pensiones en el año 2013...
Exacto,
no han salido buenas.
Ha salido buena la reforma, por lo
hombre,
menos.
Eso
te iba a decir, nos ha tirado un ratito.
Y anda que el presupuesto de Montoro...
Para
o
que
sea,
veas, hay pero, que llamar a don Cristóbal.
Eso es importante saber, o sea, que cuando se hacen las reformas y están bien orientadas y bien diseñadas, perduran el
no
tiempo.
No hay forma de tirarlas.
Claro, y la reforma laboral, fíjate que recibió quejas, críticas por parte de la izquierda, y con el gobierno del PSOE pudo retirarla.
Nos atrevió
porque sabe.
Ponga usted otra,
porque
claro,
es que sabe
claro,
perfectamente lo que puede pasar. Claro. Y ahora más, que estamos en desaceleración económica. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo. Es decir, mejor tener un gobierno en funciones que un gobierno...
Mal gobierno.
Entonces, ¿esta situación de bloqueo afecta a la economía? Sin duda. Ayer mismo el Consejo General de Economistas hizo un informe diciendo que la incertidumbre política nos cuesta el 0,3% del PIB. Eso son cerca de 3.000 millones de euros. 3.000, 4.000 millones de euros. Efectivamente afecta al crecimiento económico, pero mucho más afectaría si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se pusieran de acuerdo y en base a esas 300 medidas que va a presentar la semana que viene, dijeran, ahora gobernamos en coalición, Pablo Iglesias a mi vera siendo vicepresidente y hacemos un programa de gobierno de extrema izquierda. Entonces, el batacazo no sería 0,3%, sería directamente la recesión.
De todas formas, don Manuel, un apunte nada más. Se puede tener un mal gobierno en funciones. ¿Vale? Es decir, que es una mezcla dicidílica, pero que dice, no, es que si fuera no funcione, sino instaurado, podría ser peor. Sí, pero vamos, lo que estamos teniendo, lo que dirían en términos bursátiles, un free float, ¿no? Es dejar un poco que la marea más o menos te vaya llevando por ningún lado, sin una dirección clara y más bien diciendo a veces una cosa, después la contraria, después callarse.
Y hacerte una campaña electoral de narices. O sea, hacer una campaña electoral gratis,
claro,
saliendo en la televisión española todos los días y en los medios de tal,
pero
cada
eso va
día
contra
con
tu
uno, cada día con otro.
Y honor, primero, si la tuvieras. Segundo, que sepa también tus aliados potenciales de Podemos. Es decir, el punch que tiene el gobierno no lo tienes tú mediático, con lo cual tú sabrás. Es decir, si no te pliegas a lo que hay, que es un poco los tracking que maneja don Pedro, te van a pegar un escobazo que te van a...
No, pero ahora cada día va quedando más claro...
Suponiendo que eso sea así.
Cada día va quedando más claro que lo que se estaba haciendo era un campañón a nuestra costa. Desde el Palacio de la Moncloa, desde el Consejo de Ministros, desde los medios de desde la televisión española...
Desde
la moción de censura. Es la campaña más larga, electoral más larga
y más costosa
de la historia de España. Porque los viernes sociales formaban parte de esa campaña.
Vamos. Bueno, que antes de seguir, que todavía nos queda mucho, os voy a dar un consejo muy interesante a vosotros y a ustedes. Porque, por ejemplo, un programa financiero para no financieros, pues se lo cuento, el libre mercado y estrategias de inversión lo han creado exclusivamente para usted. Es un curso 100% online con una duración de hasta 6 meses que le va a permitir completar las lecciones diarias esté donde esté, desde el móvil, desde la tablet o desde el ordenador, unos poquitos minutos cada día. Según van completando las lecciones, se va a desbloquear las siguientes y además va a tener acceso al aula virtual donde va a poder participar en foros, asistir a masterclass y escuchar conferencias. Ya lo sabe, llámenos al 915239722, 915239722 y pida información de su curso de inversión y gestión patrimonial.
Bravura, fiereza, emoción, nobleza. Los domingos a las 12 de la noche se abre el ruedo de las ondas con 60 minutos 60 de análisis de la actualidad taurina. Porque es radio, es toros.
Con Elia Rodríguez.
Hoy, Víctor, ¿eh?
Sí,
qué bueno.
Tropical todavía, claro.
Nos quiere alegrar, nos quiere alegrar entre tanta.
Nos quiere alegrar porque todo esto que les hemos contado está ocurriendo, efectivamente, como ya avanzábamos, en un contexto internacional, pues, movidito. Porque esto de que Trump y el chino han llegado a un acuerdo, lo quiero ver yo. Esto de que Italia va a tener un gobierno, a ver cuánto dura ese gobierno, porque tiene una pinta de que eso va a durar lo que un pirulí a la puerta de un colegio. Y lo del Brexit, para que les cuento, con el follón que tienen ya judicial, político, económico, o sea, eso ya empieza a entrar en una fase realmente preocupante. Ya hay muchísimos parlamentarios que van a ir a los tribunales por el cierre del Parlamento, por todo. O sea, allí se va a montar una, menos mal que... Por lo menos la democracia en el Reino Unido funciona y los poderes están bien separaditos, no como en Italia, que es un cipizostio. Y entonces veremos lo que pasa. El caso es que todo eso lo que hace es añadir leña al fuego de ya una Alemania, pues que, bueno, a mí yo siempre digo que ya me gustaría a mí estar como Alemania, con un poquito de recesión, pero con casi un 3% de superávit en las cuentas. Con menos del 60% de deuda, con prácticamente pleno empleo en muchas regiones, por supuesto.
Tasa de paro del 5%, del 5%.
Es que, bueno, pero para nosotros es un problema, porque nos están comprando menos y ellos exportan menos. Quiero decir que el contexto internacional es muy complicado. Entonces, es increíble que estemos aquí mirando para Pamplona.
Sí, pero es que todos los días tenemos... informaciones al respecto, es decir, nadie, salvo que viva en una cueva, no sabe la que se avecina, ¿no? Y ya digo, y lo que esos apuntes que haces, Carmen, están todavía, creo, por desarrollarse. Es decir, parece, este viernes escuchábamos que parece que las autoridades chinas están empezando a recapacitar después del último G7, vamos a ver qué hacen, Y desde luego lo del Brexit con este onanista, no puedo decirlo de otra forma, si le calificaba a Hugh Grant, el actor, y su banda de maquilleros decía que estaban con él, pues el 31 de octubre vamos a tener aquí el patín baile gordo montado, porque esa es otra. Es decir, en cuanto a exportaciones, en cuanto a ingleses aquí, en cuanto a españoles empleo trabajando allí y tal. Pero con todo este viernes escuchaba uno de los informativos en la tele de un inglés que vive aquí en España y que apoyaba por su firmeza a Boris Johnson. Dice, ya sí, bueno, apoyas por su firmeza, pero tú vives en Alicante. Entonces, en fin, es un poco también ese excentricidades de los...
Pues si compra en si cobra en libras no debe estar muy contento.
Ya, pero
vamos,
como tiene la casa aquí,
reducir...
claro, y allí en Alacant pues se vive muy bien, un arrocito y una cosa, pues a menos dinero, pero vamos, que esto nos va a afectar de lleno. Y luego, claro, estas cosas, como hemos visto también, por desgracia, en la de Cataluña, una vez que tú pones ese balón en juego... puedes hacer unas estimaciones que siempre, don Manuel, se suelen quedar cortas. Es decir, luego los escenarios suelen ser mucho más dramáticos y mucho más peores, digamos, de lo que se anticipaba.
Yo, de todas las tormentas geopolíticas que hay en el escenario, mira que son varias, ¿eh? Están coincidiendo todas al mismo tiempo, porque antes, Grecia, tal, no sé qué. Oye, China preocupa, el petróleo. Pero es que ahora se están dando una serie de... Sobre todo a nivel geopolítico.
Es el cambio climático. Vienen todas a la... ¡Ahora! ¡Todas! Dice, venga.
Pero es que, claro, se ha juntado en el mismo espacio temporal el tema Brexit, el tema guerra comercial, el tema Italia...
Bueno, ya hemos dejado Argentina unos días, pero
Argentina,
ojo, ¿eh?
Argentina esta misma semana acaba de ser declarada... por las agencias de calificación, como impago selectivo. Es decir, está al borde del default. Borde de la quiebra una vez más. Entonces, y eso... Oye, ¿a nivel internacional va a tener impacto? No, no va a tener impacto.
Pero a nosotros sí. Nos
afecta. Que nosotros tenemos compañías allí, tenemos inversiones allí. Por lo tanto, sea una serie de circunstancias ciertamente preocupantes. Sea yo el tema de la desaceleración. Sobre todas, a mí la que más me preocupa es la guerra comercial. Yo creo que la guerra comercial es el fenómeno más preocupante y de mayor incertidumbre a nivel global. ¿Por qué? Pues básicamente porque no son dos economías pequeñas, estamos hablando de las dos grandes potencias del planeta, Estados Unidos y China, cuya volumen de transacciones es absolutamente colosal, y como consecuencia, si la guerra comercial entre estos dos países se intensifica en el tiempo, el efecto sobre el crecimiento mundial va a ser grave. Eso significa que en lugar de crecer a más del 3%, vamos a crecer mucho menos. Estados Unidos puede entrar en recesión el año que viene. Ya hay indicadores adelantados que señalan esa posibilidad. China se va a frenar mucho más. Y eso, a nosotros nos coge en medio. Nos coge en medio. Porque nosotros exportamos a Estados Unidos, nosotros exportamos a China y al mismo tiempo también al resto de Europa. Como consecuencia, si precisamente la salida natural de la crisis era la vía de las exportaciones, en el caso español, que se hunda el comercio mundial es lo peor que nos puede pasar, porque afecta a todo el contexto internacional, pero especialmente a nosotros.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero añado que mi miedo es que vamos a entrar en año electoral en Estados Unidos y Trump quiere seguir jugando con esto para ganar las elecciones. O sea, él sigue con su American First.
Sí, Carmen, pero...
Y yo veo que lo único que le preocupa, me da la impresión, a Trump lo que le preocupa, o se le gusta, es la bolsa. Si dice algo y la bolsa sube, está muy contento. Si ha dicho algo en Twitter y hace bajar a la bolsa, inmediatamente contrarresta y dice otro para que la bolsa suba.
Claro.
Entonces, yo creo que lo único que le preocupa es el indicador de Wall Street. Si lo demás es votos por American First, él va a seguir con el American First. Claro. Y le importa un rábano lo demás.
Pero si seguimos con tu planteamiento, que creo que está muy bien tirado, independientemente de que dirijas este programa...
Y sea chica.
Bella además. Tengo que decirte que, claro, que si tú ves, ¿no? Todos lo leemos un poco. Oiga, ¿y cómo está América? Porque al final dice que sí, yo soy el presidente de la primera potencia mundial del mundo, pero a mí quien me montan son los americanos. Y claro, decís vosotros, el 5%, oiga, mire usted, en la tasa de paro en Estados Unidos, 3.4. Es decir, prácticamente no hay desempleo. Todo el mundo tiene tal. Las empresas están tirando. Las cosas proteccionistas a ellos más o menos le están viniendo razonablemente bien. La bolsa, efectivamente, yo tengo que verlo, pero hasta donde yo recuerdo, la Trump Company, el holding que tenía este tal, eso estaba cotizado en bolsa, con lo cual, claro que le importa, porque claro, dice que sí, que yo ahora soy el presidente del gobierno, pero mañana igual me voy y no quiero volverme a mi casa y encontrarme todo hundido, ¿no? La cotización de las empresas. Entonces, claro, él está al margen de sus, en fin, locuras, ¿no? La última que me hacía bastante gracia, No, que quiero comprar Groenlandia y tal. Dice, bueno.
De locura tiene poco.
Claro,
eso,
no, no, si cuidado, ya. Cuidado, si no, si
estratégicamente...
si, no a, ver, a mí me hace gracia, pues dice, hombre, debería usted preguntarle a alguien, a lo mejor a los de Groenlandia, igual, como decía Lota, a los dinamarqueses, a ver qué dicen los dinamarqueses. Claro, a ver un poco tal. Y dice, no, es que ya lo intentó otro presidente. Entonces yo, como además hay muchas cosas en el subsuelo allí en Groenlandia y eso no lo quiere nadie, me voy y me lo compro yo. Dice, bueno, pues ole por ti. Entonces él está, claro, él mientras. Allí en Estados Unidos la gente le siga votando más o menos y sobre todo sus rivales políticos no planteen un no y que claro, no planteen un candidato de fuste que todos los que ponen
no tienen,
allí
no tienen
joder, no sé eres más conocido tú no, Manuel Llamas en Estados Unidos coño Manuel Llamas cómo estás preséntate por los demócratas pues no sé plantéatelo Manuel
no, no me veo en ese escenario Israel no,
ahora con... mismo hay 20
ya pues, que, sí pero que no los conoce ni su que...
Cuando
ni su familia
uno,
cuando hacen
eso,
barbacoa.
O sea, que es muy probable que Trump renueve. Porque sí, viendo el panorama que tienen en el otro lado es muy difícil. Porque luego está la América que realmente le da los votos. Es que estos, los progres se creen
que Nueva York,
todo es Nueva
Ángeles,
York, Washington y California. Y resulta que no, que América es muy grande. Y los europeos también creemos que votamos. O sea,
sí,
hay mucho español que se cree que vota en Estados Unidos. Y qué vergüenza, porque ¿cómo votan a Trump? Bueno, pues es que le han votado los americanos.
Lo mismo podrían decir los americanos de nosotros. ¿Y ustedes cómo votan a Sánchez? ¿Cómo votan a Pablo Iglesias?
Efectivamente.
Y tendrían toda la razón. Mira que si en vez de ganar... nacer en Wisconsin fueras de Albacete. Qué bien iban a ir todos, macho.
De todas formas,
rematamos.
Siguiendo en tu línea, Carmen, efectivamente hay algunos analistas que avanzan que la estrategia de Trump, una de ellas, yo sinceramente creo que Trump es impredecible. No sabemos lo que va a hacer.
Va al día.
No lo sabe ni el propio Trump. Es decir, y lo dicen sus propios asesores, que por la mañana el presidente, ¿qué ha dicho el presidente? Que firmemos. Y al mediodía, después de comer, está de mala leche, dice, no, que marcha atrás. Entonces... Es muy voluble y no sabemos lo que va a pasar. Ahora, dicen algunos analistas que la estrategia de Trump es apretar, guerra comercial intensificada hasta marzo, abril, mayo del año que viene. Las presidenciales son en otoño. Y luego, poquito antes de las elecciones, acuerdo comercial... Para que le pegue un buen arreón al comercio internacional y entonces él se ponga la medalla de que ha ganado y encima favorezca la economía. Eso es lo que dicen los entendidos.
Y Wall Street, ¡hola!
Y Wall Street subiendo.
A 30.000.
O sea que no es cosa solo de Sánchez.
No.
Aquí todos juegan sus moneditas, ¿eh? Hay moneditas en la partida. Ay, qué gracioso. Luego dicen, a Manuel... que la gente normal tiene desafección con los políticos, ¿no? Dice, oye, macho, es que vuestros numeritos, fíjate lo del Brexit, uno te monta en el Brexit, coge la puerta y se va, el otro que no parece que lo puedo conseguir por las buenas, lío a la reina Isabel II y cierro el Parlamento. Oye, es que esto es un poco de traca, esto también fomenta los populismos, ¿eh? Hay que cada uno que se lo...
De todas formas, Israel, dándote la razón en eso, hay que recordar que el Brexit... lo ganaron en un referéndum.
Ya, o sea, un conservador.
Ahí no fue
sí,
solo...
pero no fue por goleada, ¿no?
No fue por goleada.
Por idiotez.
Y es cierto que Cameron cometió una... ¿Sabes lo que pasó? Cameron cometió el error del confiado. Como ganó el referéndum sobre Escocia, dijo, hago lo mismo con el Brexit y me lo quito de en medio. Y perdió.
Fasca.
Ahí está la clave.
Bueno, que continuamos. Ahora vamos a hablarles de los tipos negativos, que hay gente que está muy contenta y otros no tanto. O sea, que tiene doble lectura, como casi todo en economía, ni es tan bueno ni es tan malo. Exactamente igual que para algunos es tan bueno o tan malo lo de volver a casa, ¿eh? Reencontrarte con los amigos, muy bueno. Lo de retomar el gimnasio, hay división de opiniones. Volver a cocinar, a todo el mundo le encanta. Y lo que es imprescindible es volver al ahorro. Porque, claro, cuando vuelve uno de vacaciones, pues hay que reponer la despensa. ¿Y qué mejor sitio para hacerlo que Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, donde tienes un amplísimo surtido de alimentación, perfumería y limpieza con las ofertas más extraordinarias? Productos de todos los departamentos y de las mejores marcas con un 70 o un 50% de descuento en la segunda unidad y otros en los que llevas 3 y pagas solo 2. Y por supuesto los productos frescos de mayor calidad al mejor precio. Bienvenidos a casa con las mejores ofertas de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. 'Cause I know that you're an old-fashioned man.
Bueno, pues efectivamente el Euribor está en mínimos históricos. Hay un run run de tipos negativos, hay algún país con algún chiringuito financiero o banco, como se llamen, que te ofrecen dinero incluso para darte una hipoteca. Entonces, pues hay gente que está como muy contenta, uy, mira, fíjate, mira que si me devuelven dinero por la hipoteca, mira que vale, no me dan nada por el dinero que tengo, pero fíjate que voy a pedir un crédito y me va a salir baratísimo y tal. Pero claro, esto como todo, pues tiene la doble vertiente, ¿no?, de que al final los bancos, pues claro, si no hacen negocio por un lado, lo tendrán que hacer por otro.
Evidentemente.
Y entonces pues nos subirán las comisiones, nos pondrán más dificultades para prestarnos, en fin. Y luego lo que sí parece que hay bastante unanimidad entre el sector financiero español es en que no nos van a cobrar por tener el dinero en el banco, que esta era otra.
Bueno.
La AEB esta semana y algunos bancos por su cuenta han hecho este tipo de declaraciones. Ya veremos, no sé qué pensáis.
A los grandes depositantes, o estamos hablando de empresas.
Sí, a las empresas sí.
A las empresas ya les cobran.
No, yo estaba diciendo a los particulares.
Y en el caso de particulares, en España todavía no, y de hecho han dicho que no lo van a hacer, pero en otros bancos europeos ya han empezado a cobrar a depositantes particulares, no solo empresas, a partir de un determinado nivel de depósitos. Estamos hablando a lo mejor de 500.000 euros, etcétera. De momento, por lo tanto, no al pequeño ahorrador, no al particular que está a pie de calle, pero el hecho de que se esté aplicando ya a empresas y se esté aplicando a grandes ahorradores o con determinado patrimonio, me hace pensar que como se mantenga, finalmente acabará pasando. Y si no lo hacen así, es decir, si un banco en lugar de decir, mira, usted tiene aquí un depósito, y le voy a cobrar un 0,5% por tenerlo aquí, si no lo hacen así, lo van a hacer de otra forma. ¿Y cómo es la otra forma? Comisiones de custodia.
Bueno.
Usted, tranquilo, no, yo no le aplico nada. No le aplico nada al depósito, pero
si hay que dejarlo anual, aquí.
Hay, sí. Claro, si usted lo deja aquí, al año yo le voy a cobrar X, que es una comisión de custodia, que se elevará. Entonces, ¿cuál es al final el resumen? Es cierto que la rentabilidad de los bancos, el margen de beneficios, se resiente, debido precisamente a los tipos de interés bajo, pero una cosa es que se resienta o que los márgenes sean muy estrechos y otra cosa distinta es que el banco pierda dinero. Los bancos difícilmente pierden dinero. Al menos en este tipo de operaciones. Ponías el caso de que ya está empezando a suceder.
Pero
hay dos bancos en Dinamarca que por pedir una hipoteca a tipo fijo a 20 años, el tipo de interés es negativo. Creo recordar del 0,75, el 0,5%, negativo. ¿Eso qué significa? Significa que tú no pagas intereses. Y que año a año el banco te va a descontar. O sea, te va a amortizar parte del capital. Te va a aplicar un descuento todavía. No es que te vaya a pagar, sino que además
te
quita capital. Por lo tanto, tu deuda se reduce. Y dices, bueno, ¿y cómo gana dinero el banco? Pues el banco gana dinero de la siguiente forma. Para empezar, el banco que concede ese tipo de hipotecas, por tener ese dinero parado, por no prestarlo, tiene que pagarle al Banco Central 0,75. Es decir, si lo deja en el Banco Central, en lugar de prestarlo, pierde más dinero. Con lo cual, prefiere prestarlo. Esa es la primera. Y la segunda, tituliza esa hipoteca, la vende al mercado a tipos también negativos, al menos 0,55 o al menos 0,6. Con lo cual, al final, el banco está ganando dinero. El margen es muy pequeño, porque
sí, pero
entre que le paguen el menos 0,6 y aplicar una hipoteca del menos 0,5, el margen es muy estrecho, pero no pierde dinero.
Tacita.
No pierde dinero, y tacita vas haciendo margen.
Y luego hay una cuestión muy clara, ¿no? Es decir, si tú le aplicas a la gente ese cobrar por tener el dinero depositado, la gente se pira. Es decir, oiga, mire,
claro,
ya me iré, volveré al colchón, a ver, miraré a ver quién no me lo cobra. En fin, es una política absolutamente antimarketingiana, porque claro, dice, oiga, mire usted. Pero claro, como siempre Manuel, que está en la vanguardia del pensamiento, dice, oiga, pues te cobrará una cosa, una custodia. Yo quiero recordar a la gente que claro que es así. Es decir, yo, sin ir más lejos, a nivel particular, aunque tú no estés todo el día operando en mercado y tengas solo unas acciones en depósito, unas acciones bursátiles, los bancos al año te hacen lo que se llama una custodia de valores, sí, claro. Que yo decía, oiga, es que yo no opero en bolsa, esto está aquí con una para los dividendos, no, custodia de valores no te la podemos quitar.
Y que
quitar.
No es pequeñita.
No, por eso, y no te la pueden quitar por buen cliente que seas y eso tal. Luego, muy bien, Carmen, como siempre, en esta labor que haces de divulgación económica, porque no hablas como algunos insensatos que dicen, no, es que están los tipos de interés muy bajos. No, están en negativo. Y eso, os lo digo porque yo recuerdo cuando estaba en un desayuno de estos que monta Europa Press, que están bien y tal, desayunas bien y por la pata, que es lo importante, estaba el presidente de la EBE y decía, a mí no me dejan decirlo en público, pero lo voy a confesar con ustedes, esto es un contradios. Es decir, cualquiera que haya estudiado economía no concebía que los tipos de interés pudieran llegar a ser negativos, con lo cual, claro que hay que buscar fórmulas, por exóticas que sean, para tratar de compensar eso. Y esa tacita, esas fórmulas, esas cuestiones que apuntaba Manuel, al final es eso, decir, oiga, yo tengo que ver de qué forma saco rendimiento a esto, porque el negocio bancario inestricto, no hay que olvidarlo, es tomar un dinero a un precio bajito y darlo a un precio superior, porque si no la intermediación no cuenta.
De todas maneras, la gente está muy al loro, porque antes, como hemos visto en el dato de la noticia de Telefónica, ya solamente separan 10 puntos la gente que pide una hipoteca tipo fijo, claro, a tipo variable. Que dices, oye, ¿a cómo está el Euribor? Que está a menos 0,3, por mucho que me... Dice, ya, pero... Dentro de la hipoteca,
dentro de 30 años.
La hipoteca es a 20 o 30 años. De aquí a 30 años, claro. O sea que sí, aunque pero esté negativo y muy bajito, la gente ya lo
tenía,
está viendo.
Lo tenía también aquí apuntado porque es otra cuestión. Si tú ves efectivamente los préstamos que se piden a un horizonte máximo de 5 años, claro que todo el mundo está pidiendo tipo variable, porque dice, oye, todo el consenso de mercado te está diciendo, oiga, primero, parece, además, lo vemos, el escenario de tipos negativos va a permanecer un tiempo y en cualquier caso, aunque todo pegase la vuelta y pegase un avión,
no
va a haber, van a ser siempre muy bajitos. Sí que han cambiado, efectivamente, a partir de esos 5 años, esos préstamos más elevados, la gente está pidiendo más cobertura y sí se acoge a tipos fijos, pero efectivamente yo no me atrevería tanto, simplemente trasladar a nuestros escuchantes la cuestión, es decir, si ustedes van a pedir préstamos a 5 años, los que de estas cosas saben lo están pidiendo en variable porque dicen este escenario de negativos va a estar tal, y si además escuchas Banco Central Europeo y todo, siguen con la política masiva de compra de activos, de manguerazos y tal, es decir, parece que el escenario...
Hay mucho revuelillo.
El 12 de septiembre despejamos.
Sí, pero
dudas,
no todos están de acuerdo y ya habéis visto a la nueva, a la futura presidenta del FMI que no está nada de acuerdo con eso y el Bundesbank. Y el Bundesbank tampoco, que es una voz autorizada.
Pero a lo mejor pasa que en cuanto se siente en el asiento de directora gerente,
ya
se
cambia.
Se le pasa.
Muy breve ya, Manuel.
De todas formas, yo solo una titular. ¿Os acordáis de cuando la burbuja, todo el mundo decía, la vivienda nunca baja?
Sí.
Ahora escucho mucho, el tipo de interés nunca va a subir. Cuidado.
Sí,
porque
cuidado.
Porque esto,
cuidado,
como bien comentaba Israel, esto es una perversión. Esto es algo inédito en la historia de las finanzas.
Y no puede durar.
Y es síntoma de burbujas. De burbujas que pueden dar sustos.
Bueno, pues ahí lo tienen, para que luego no digan que aquí no les damos buenos consejos. Siempre la prudencia es lo mejor.
Y
la información.
Y baraticos.
La prudencia,
pues
la información.
Solo
hay que poner la emisora. Por eso les esperamos siempre aquí en Economía para Todos. Gracias, Manuel. Gracias, Israel.
A
los mandos técnicos, Víctor San Román, en la producción Naya Pertusa. Aquí seguimos el próximo sábado. A ver si ya la marmota dice algo.
Economía para Todos. Con Carmen Tomás.